un sacrificio vivo. Había un soldado que se encontraba en el hospital y este soldado había perdido una pierna en la guerra. Su capitán se lo encontró y fue a hablar a él y le dijo, pues has perdido tu pierna por una gran causa. Y el soldado tenía una actitud muy diferente porque él respondió con una sonrisa, dice, no la perdí, la di. Y esta es la misma manera que Jesús no perdió su vida. Jesús dio su vida y la dio con un propósito. Ese propósito es para que nosotros que creemos en Él seamos perdonados de nuestros pecados y podamos al fin de nuestra vida llegar y entrar a su presencia, vivir en eternidad con Él porque nos da vida eterna. Entonces, Cristo no está crucificado, Cristo vive. Cristo no está colgando en la cruz. Él fue enterrado y ha resucitado. Él vive. Él es el sacrificio vivo que nos da vida a nosotros. Así que nuestra relación a Dios, ahora que nosotros tenemos una relación con Dios, una relación nueva con Cristo Jesús, tenemos compañerismo con el Señor, esta relación demanda acción en nuestras vidas. Pablo, fíjate, siempre enseñó con balance, siempre enseñó doctrina, 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 y nos llena de doctrina, y es lo que hizo aquí con los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Pero al terminar de la doctrina, ahora entra con el deber. El deber. Por eso nuestras Biblias, la mía dice, deberes cristianos, ahí en el capítulo 12. Porque entramos en una etapa nueva. Aquí los deberes cristianos, aquí en esta sección, es aquí que Pablo comienza su instrucción, cómo debe de andar el cristiano, cómo andar con balance en su vida. ¿Por qué? Porque ya nos llenó de doctrina. Cualquiera que deje al lado la sana doctrina cristiana también deja al lado la sana vida cristiana. Y yo sé que me han oído decir esto a través de muchos años. He dicho, dime lo que un hombre cree y te diré cómo actúa. Porque verdaderamente, ¿qué es lo que creemos? Otra manera de decirlo es, la enseñanza falsa produce una vida falsa. Así que ahora Pablo se mueve de la doctrina sana, lo que nos ha estado enseñando, y ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer como cristianos? Con todo este entendimiento que ahora tenemos, ¿qué debemos de hacer? Es nuestra responsabilidad como cristianos. Podemos decir es la aplicación práctica de la doctrina que hemos aprendido. El bosquejo de este libro, Romanos 1, 1 al 17, fue la introducción. Y luego, del versículo 18, del capítulo 1 al capítulo 3, 20, fue la condenación del mundo. Todos estamos condenados. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Nadie es lo suficiente bueno. No hay suficientes buenas obras que podemos hacer para ser salvos. La condenación. Y luego vimos Romanos 3, 21 al capítulo 8, es la salvación, una vida llena del Espíritu Santo. Capítulo 9 al 11, la vindicación, judíos y gentiles en el plan de Dios. Dios no ha terminado. Dios no ha terminado con Israel, no se ha olvidado. Dios es fiel a su palabra. Si Él lo ha dicho, se va a cumplir. Amén. Y es aquí que ahora entramos a la última sección de este libro de Romanos, que es el capítulo 12 al 16, que es la exhortación, o podemos decir la vida cristiana práctica. Tan importante, tan importante. Es más, Juan nos habla también de esta misma experiencia. Juan 13, 17 dice así: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ahora que ya sabemos, las tenemos que poner en práctica. Tan importante. Así que la doctrina debe de producir el deber. Otra manera de decirlo es la responsabilidad que sigue después de la revelación. Se ha revelado Dios a través de su palabra. Ahora hay una responsabilidad. Y es con esta idea que ahora podemos entrar al capítulo 12 en esta sección nueva. El versículo 1 del capítulo 12 nos dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, dice mucho ahí. Este un versículo, Pablo nos dice mucho. ¿Quieres vivir una vida práctica? ¿Quieres saber qué es lo que necesito hacer? Bueno, comienza con venir a la iglesia, traer una hoja en blanco, las notas, y te damos las notas están disponibles para que puedas escribir lo que Dios te está diciendo. Si Dios nos lo dice, deberíamos estar listos y preparados para escribir y aplicar lo que Dios me está diciendo. Amén. Estudiantes de la palabra, fíjate lo que dice: así que, ¿por qué comienza Pablo este capítulo así que? Pablo quiere que consideremos todo lo que nos acaba de decir, no nomás en el capítulo 11, pero antes. ¿Pero qué fue en el capítulo 11? Nos resaltó, ¿no? Pablo nos enseñó de la compasión de Dios, su fidelidad, en que Él cumple y va a cumplir sus promesas, tanto con nosotros y también con Israel. También nos enseñó que somos justificados, como si nunca hubiéramos pecado. Que somos perdonados y aceptados por Dios. En cuanto aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos da vida nueva, vida eterna. Así que tenemos que considerar el por qué somos justificados, perdonados y aceptados. ¿Por qué? Tenemos que considerar estas cosas. Por el gran sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. No por nada que alguno de nosotros hayamos hecho, pero por lo que Cristo hizo. Y tenemos que considerar esto. Así que antes que vayamos a seguir leyendo este capítulo, Pablo quiere que vayamos a entender lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Si recordamos, basado en lo que Dios ha hecho por nosotros a través del Evangelio, esto debe de tener un gran efecto en nuestras vidas. Debe de tener un gran efecto. Pablo ya había llegado a un punto de su enseñanza, de toda esta doctrina, verdaderamente lo trajo a sus rodillas, adorando a Dios. Regresa al capítulo 11. Fíjate lo que dice el versículo 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y ahora aquí dice: así que, hermanos, hermanos, Pablo identifica con quién está hablando aquí. ¿Con quién está hablando? ¿Con el incrédulo? ¿Con quién está hablando? Conmigo, el creyente. Hay que hacerlo personalmente. ¿Con quién está hablando? Conmigo. Porque creo en Cristo Jesús. Creo que soy perdonado. Está hablando conmigo. Considera estas, todas estas cosas. Así que, hermanos, está hablando con el creyente, cada persona que ha puesto su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, no importa si es judío o gentil, lo importante es que sea creyente, no religioso, no. Creyente en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo, creyendo el Evangelio, y que es a través del Evangelio que soy salvo. Por gracia soy salvo. Amén. Ahora, si nos ponemos a pensar por un momento, ¿ya están pensando? ¿No? A ver los foquitos, ¿no? Escuchen lo que voy a decir. No podemos aconsejar al incrédulo en la aplicación de la doctrina. Una vez más, pónganse a pensar lo que estoy diciendo. No podemos aconsejar al incrédulo en la aplicación de la doctrina. Y uno dice, ¿qué? Hay que entender que ellos, el incrédulo, no puede dar su cuerpo, su alma y su mente para responder en obediencia, porque no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahora, sí podemos decir previamente aconsejarlos, o sea, consejo antes de ser cristiano, o más bien aconsejarlos para ser cristianos, porque es lo que necesitan oír. Los podemos aconsejar, más bien mostrarles su necesidad de quién, del Salvador Jesús, y presentarles el Evangelio. Porque si no tienen una relación con Jesús, ¿cómo van a captar todas estas doctrinas? Es imposible. Nunca deberíamos esperar una experiencia cristiana de los incrédulos. Esta es la razón que deberíamos de estar, nunca deberíamos de estar sorprendidos cuando los incrédulos están viviendo en una vida pecaminosa. ¿Por qué están viviendo así? Porque son pecadores. No tienen esperanza, no tienen a Cristo Jesús. No, pero es que es buena. No hay ni uno bueno. La palabra nos dice eso. He preguntado, ¿por qué es que esperamos que se vayan a comportar como cristianos cuando no lo son? Aún en nuestro propio hogar, nuestros hijos, si no conocen a Cristo, no van a actuar, no pueden actuar en la manera como cristianos. Pueden hacer un esfuerzo para tratar de mantener la paz, pero el momento que se van de la casa, porque son incrédulos. Nuestro deseo es que nadie se pierda, es lo que el Señor quiere. Pero fíjate, ellos no tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Pero nosotros ahora, en nuestra salvación, Él mora en nosotros. Muy diferente, muy diferente. Así que, hermanos, hablando con nosotros, el que cree, al que tiene el Espíritu Santo, todo aquel que ha recibido al Señor como Jesús, como Salvador, tiene el Espíritu Santo. Y ahora dice: así que, hermanos, os ruego. Fíjate qué curioso. Dice: os ruego. No demanda, no nos quiere forzar, no nos ordena, o peor, no nos hace tener temor porque uno está bajo la ley. No hace nada de eso. Nos está rogando, suplicando, rogando. No nos dice, así es como lo tienes que hacer, levantando su dedo y dándonos una lectura o regañándonos. No hace eso. Os ruego. Es una apelación a quién. Que escuchemos, ¿no? Hay que considerar. Así que, hermano, considera todo esto. Te ruego que consideres todo esto que hemos visto en los primeros 11 capítulos de Romanos. Nos solicita apelar, nos ruega, porque Él quiere que vayamos a ver con entendimiento, escudriñar nuestros corazones, tanto nuestras mentes. ¿Qué efecto ha tenido estos 11 capítulos en tu vida? ¿Qué te ha demostrado Dios? Entonces lo hace con compasión y en misericordia, y en la misericordia recibida en nuestra salvación, que es el verdadero el motivo para comprometernos. La misericordia de Dios. Muchos le sacan aquí al compromiso. No, pero es que entonces no estás viendo la misericordia de Dios. No ha habido cambio en tu vida, y lo que se ha expresado en estos 11 capítulos. Esta misericordia fue demostrada por Jesús en la cruz. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Considera estas cosas, hermanos. Ahora, para entender, si no he sido claro, Pablo nos está pidiendo un favor, pero está declarando al mismo tiempo una obligación. Cuando alguien nos pide un favor, tiene que haber una respuesta. Hermanos. Ah, deja pensarle. ¿En serio? Lo que Cristo ha hecho, y le vas a pensar. Muchos usan una, y voy a decir, es una excusa. Ah, deja orar. Y ni siquiera oran. Deja orar. Porque le sacan al compromiso. Pero Él está diciendo, considera todo esto. Es nuestra obligación reflexionar, meditar sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Personalmente, ha hecho por mí. Y cada uno de nosotros. ¿Qué ha hecho Cristo por mí? No existe una mejor manera de comprometerse con Dios que reflexionar sobre lo que Él ha hecho por mí, aún viendo la grandeza de Dios, su gran amor por nosotros. Que al detenernos de su grandeza y la grandeza de su sacrificio, nos lleve a servir. Gratitud. Por eso siempre les digo, hay oportunidades de servir en el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere usar, es una oportunidad. Nunca me gusta decir, es una necesidad. Porque no lo es. Dios sabe a quién tiene para esa posición. Pero ¿cómo vas a responder? ¿Un compromiso? Ah, pastor, deja pensarle. Voy a orar. Ok. Está bien. Pero ¿estás considerando todo lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Estás considerando todo lo que hemos visto en estos 11 capítulos? Dios nos da una oportunidad de servirlo. Ha preparado buenas obras de antemano que tenemos que cumplir. Y lo bello en todo esto es que no lo tenemos que hacer a solas. Ahora tenemos el Espíritu Santo, que es nuestra ayuda. Pero Pablo aquí se ha puesto como nuestra ayuda humana. Porque tenemos el Espíritu Santo. Gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo, porque Él lo prometió. Pero también nos ha dado hermanos y hermanas para ayudarnos en el camino. Verdaderamente que necesitamos a gente como Pablo en nuestras vidas, hermanos y hermanas que vienen a nuestro lado para darnos ánimo, ayudarnos en esos momentos cuando nuestras cargas se hacen de más. Pablo nos ruega. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo la gracia de Dios, el favor inmerecido. Y tenemos que reconocer que bajo la gracia de Dios tenemos muchas libertades, pero no todas son de beneficio para nosotros. Muchas libertades. Por eso nos dice: os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios, hermanos. ¿Qué son las misericordias de Dios? Hay muchas que ni aún las podemos contar. Aquí les doy 7 que me resaltaron a mí. 1, somos justificados. Esto incluye ser perdonados, nuestros pecados han sido removidos, nuestras deudas no serán consideradas, estamos parados en Cristo Jesús y somos hechos justos en Él. Una de las misericordias de Dios. 2, identificados. Somos tomados de la muerte de Adán y puestos en la vida con Cristo. Estamos muertos al pecado y la ley y nos identificamos con Cristo Jesús. Misericordias de Dios. 3, estamos bajo gracia y no la ley. Somos fruto para Dios. 4, estamos llenos del Espíritu Santo y damos testimonio de Él. Las misericordias de Dios. Tenemos esperanza de su gloria y esto será grande, maravilloso en comparación en los sufrimientos de hoy en día. 6, la separación es imposible. Dios nos ha amado en Cristo Jesús y lo que Dios tiene en su mano, nadie se lo puede quitar. 7, tenemos confianza en que Dios es fiel. Y esto es confirmado en los planes que Dios aún tiene para Israel. Él es fiel. Fíjate las misericordias de Dios, todo lo que tenemos que considerar. Considerando todo esto, ahora dice que presentéis vuestros cuerpos. Ponte a pensar, antes que pusiéramos nuestra confianza en Cristo Jesús, acostumbrábamos usar nuestros cuerpos para los deseos pecaminosos y también los propósitos carnales. Es como se usaban los cuerpos. Pero ahora le pertenecemos a Él y queremos usar nuestros cuerpos para agradar a Dios, usarlos para su gloria. ¿Amén? El cuerpo cristiano es el templo de Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Dios. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Romanos 8:9, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ponte a pensar aquí, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es una pregunta. Está haciendo una declaración. Cada uno de nosotros sabemos si el Espíritu vive en nosotros o no. Y si no mora en ti, no le perteneces a Dios. No es de Él, dice. Es un privilegio en glorificar a Cristo en nuestros cuerpos. Magnificarlo en nuestros cuerpos. Filipenses 1:20-21 dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy seguro en Cristo Jesús. Si vivo para la gloria de Dios, si el Señor me habla y me dice, vente a casa, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, gloria a Dios. Vivir con esta actitud, viviendo y entendiendo las Escrituras. Por eso dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjate, un sacrificio muerto, ya está muerto. Más fácil, pero un sacrificio vivo, vamos a sufrir, vamos a doler. Pero fíjate, Jesús mismo tuvo que tomar un cuerpo humano. Él hizo un gran sacrificio, un sacrificio vivo. Él era Dios en carne, Dios con nosotros, Emmanuel. Jesús hizo esto para poder cumplir la voluntad de Dios en este mundo. Así que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo para que Dios continuar su obra por medio de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Para entender, tenemos que usar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia para que el Espíritu Santo nos use para hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 14 dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorearía de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento estaban muertos, pero nosotros, sacrificios vivos, tenemos vida en Cristo Jesús. Pero fíjate, quiero que entiendan, hay solamente dos sacrificios vivos en la Biblia. Dos sacrificios vivos en la Biblia. Y estos nos ayudan a entender más profundo lo que Pablo nos dice, lo que está diciendo aquí. El primero era Isaac en Génesis capítulo 22, si lo gustas leer a tu tiempo. Y el segundo es nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Isaac, él obedeció a su padre y lo permitió ponerlo en el altar, y en su obediencia hubiera muerto, pero el Señor proveó un cordero que tomara el lugar de Isaac. Pero Isaac murió en ese día. ¿Cómo murió? Quiero que entiendan. Él murió al ego. Él murió al yo. Al ego de sí mismo murió. Él permitió, obedeció las instrucciones de su padre. Su padre estaba anciano, Isaac estaba mucho más joven. Te voy a sacrificar. Ah, sí, viejito, tú vas a hacer el sacrificio. No, no fue así. Él escogió sacrificarse. Cuando Isaac se bajó de ese altar, él era un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por su obediencia, para la gloria de Dios. Pero el perfecto ejemplo es nuestro Señor Jesús. Él es el sacrificio vivo. Él murió como el sacrificio, en obediencia al Padre, a la voluntad del Padre. Pero Él vive. Él vive. Hoy Él está en la presencia del Padre como el sacrificio vivo, con las cicatrices en su cuerpo, por el sacrificio que hizo por nosotros en su amor. En su amor por nosotros. Es la razón que tenemos nosotros un gran sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 nos dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero también, fíjate, no nomás es un sumo sacerdote, es un abogado ante el trono de Dios. Primera de Juan 2:1 nos dice así: hijitos míos, hijos de Dios, el que ha puesto su confianza en Cristo Jesús, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Gloria a Dios! Porque ni uno de nosotros somos perfectos. Escribe estas cosas para que no pequéis, pero Él sabe que es imposible. Si alguno hubiere pecado, tiene que haber arrepentimiento. Pero Él es nuestro abogado. Satanás está acusándonos ante el trono de Dios. Mira lo que están haciendo. Fíjate ya otra vez. Ay. Y siguen igual. Jesús, siendo nuestro abogado ante el trono de Dios. Padre, perdónalos. Están cubiertos con la sangre del Cordero. Somos justificados. Increíble. Tenemos que considerar todo esto. Dice: presentéis vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos pueden ser usados para la gloria de Dios o para el pecado en el sistema del mundo. Pero también tenemos que reconocer que es en estos cuerpos que está el verdadero tú y yo. Pero también ahí mismo existe la vieja naturaleza en estos cuerpos. Y presenta un gran conflicto en nosotros. Pero uno puede escoger cómo vamos a usar este cuerpo: para traerle gloria a Dios o para el pecado. Cada uno de nosotros, creyentes, hermanos, hermanas, hijos de Dios, cristiano, debemos de estar entregados al servicio del Señor. Y eso requiere todo nuestro ser. Fíjate, la mente en las cosas de Dios o en el sistema mundano. Los ojos, lo que miramos, ¿qué estamos viendo? Oídos, lo que escuchamos. Lenguas, lo que sale de nuestras vidas. Manos, ¿qué es nuestro servicio para Él? ¿Cómo usamos las manos? ¿Para qué? ¿Para glorificar a Dios? ¿Para las cosas del mundo? Los pies, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde vas? ¿En qué camino vas? Ancho es el camino. ¿A dónde nos lleva el camino ancho? ¿A dónde? A perdición. ¿Cómo vas caminando? Pero quiero que entiendan, es más que esto. Es en totalidad, es en todo nuestro, en todo lo que nos ofrecemos al Señor. Un sacrificio vivo, totalmente dado al Señor, es, y esto es santo y agradable a Dios. Cuando nos damos. Por eso dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Cuando nos ponemos a pensar, así que, considerar todo lo que hemos hablado o lo que Pablo nos ha enseñado, es racional responder con adoración a Dios con nuestros cuerpos, rendir culto, hacer un sacrificio vivo. Rendir culto, adorar a Dios en la manera que vivimos en nuestro cuerpo. Adorarlo en nuestro servicio, en ser siervos. Y esto es cada día nos ofrecemos como siervos a Él y a su voluntad. Las misericordias son nuevas cada mañana. Pero nos estamos ofreciendo. Porque oigo personas, no, pero yo es que yo hacía esto, yo hacía esto. Todo eso es en el pasado. ¿Qué estás haciendo para Él hoy? Ahora entramos al versículo 2, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate aquí, dos partes en este versículo. 2A, le damos nuestra mente, 2B, le damos nuestra voluntad. Versículo 2, le damos nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate, el mundo quiere controlar nuestra mente, pero Dios quiere transformar nuestra mente. La palabra ahí es metamorfosis. Sabemos que este es el proceso que el gusanito se mete a dormir un ratito y sale una mariposa. Se transforma. Quiere decir un cambio dentro de, o sea, un cambio de adentro para afuera. Porque la persona religiosa, el incrédulo, la persona cambia su apariencia. Vienen a la iglesia, pero bien, Catrín. Pero lo de adentro no ha cambiado. Vienen a la iglesia y se portan muy bien, ¿no? Entran hasta con el halo, ¿no? Y salen con el halo. Pero llegan a la casa y el matrimonio y los hijos y la casa y tiene que ser un cambio de adentro. Metamorfosis. Quiere transformar. por medio de renovación de nuestro entendimiento. El mundo te presiona que pienses de una manera y esta presión es de afuera. Y si el mundo controla tus pensamientos, entonces eres conformista. Te estás conformando a ellos. Para tratar de mantenerla, no hay paz en ti porque adentro hay una revolución. El Espíritu Santo te cambia, cambia tu mente que es por adentro de uno. Te cambia tu mente por medio del entendimiento de la palabra de Dios. Si Dios controla tus pensamientos, eres transformado. Ya no soy igual, ya no pienso igual, ya no actúo igual. ¿Por qué? Porque ya no pienso igual. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Señor, ya no quiero ser igual, quiero ser más como Él y menos como yo, ego. Porque el ego causa gran tropiezo en nuestras vidas. Ayúdeme, Señor. ¿Cómo necesito de usted? Pero cambia, transforma nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios. Segundo parte de este versículo, le damos nuestra voluntad para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente, fíjate, controla nuestro cuerpo, pero nuestra voluntad controla nuestra mente. Qué gran problema. Uno piensa que puede controlar su propia voluntad con el poder del yo. Yo puedo controlar mi voluntad. Con la fuerza de mi voluntad lo puedo hacer. Sí, por un breve, corto tiempo. El querer hacer es bueno, pero te pregunto, ¿lo puedes hacer? ¿Puedes cumplir? Pablo mismo tenía este problema. Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es más, vamos, voltea conmigo, vamos a Romanos capítulo 7 por un momento. Vamos corto en tiempo, pero ahí vamos. Romanos capítulo 7, comenzando en el versículo 15. Dice: por lo que hago, no entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo se encuentra en un gran conflicto. Levante la mano quien no. No. Todos tenemos este conflicto. Pero hay cristianos, o dizque cristianos y religiosos, que yo ya llegué. Por favor. Mira lo que la palabra nos dice. Esto es ser real con nosotros mismos. Reconozco que no existe el bien en mí. Lo único bien que existe en mí es el Espíritu Santo que mora en mí. Pero hay un conflicto adentro de mí. Pero quiero que entiendan, es cuando nos damos por vencidos, que nos sometemos o nos damos por rendidos en nuestra voluntad a Dios. Señor, no puedo. Ayúdame. Que Él puede controlar y darnos el poder de vivir una vida victoriosa. Señor, ¿cómo necesito de ti? La regué otra vez. Perdóname el pecado. Si no tratas con el pecado en tu vida, no va a haber victoria. Cuando rendimos nuestra voluntad a Él, es cuando podemos orar que su voluntad se haga en nuestra vida. Es cuando podemos decir y entender, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto se hace en someternos a Él, a través de oración, buscando su buena voluntad, removiendo nuestro ego, pidiendo que podamos hacer su voluntad, que es agradable y perfecta. Wow, dos versículos que contienen tanto. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, te pregunto, ¿eres un sacrificio vivo? Dos, ¿qué es tu culto racional? Tres, ¿permites que este mundo te desvíe de su voluntad? Cuatro, ¿estás permitiendo que el Espíritu te transforme por el entendimiento de la palabra? ¿Estás permitiendo? Porque es lo que Pablo quiere. Con todo este entendimiento que hemos aprendido, todas estas doctrinas, no es para hacernos cabezones. Oh, qué sabio, no. Una persona sabia aplica las verdades de la palabra de Dios. No porque sabe. Es el que aplica la palabra de Dios. No están mis notas. Ya cerraron sus Biblias. Abran sus Biblias. Vayan al libro de Gálatas. Capítulo 2. ¿Ya llegaron al capítulo 2? Todavía digo páginas. No estén mintiendo, ¿eh? Están en la iglesia, les recuerdo. Gálatas, capítulo 2. Fíjate lo que dice el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un sacrificio vivo, reconociendo. Yo y mis pecados he sido crucificado en esa cruz al momento de creer. Pero ahora tenemos una responsabilidad. Te pregunto, ¿vas a servir al Señor o no? Porque en servirlo, hacer el compromiso es de gratitud, de reconocer lo que Él ha hecho por mí. No es obligación, no es para traerme placer, sí me da mucho gusto que estás sirviendo al lado de mí, ¿no? Pero la obligación no es conmigo, no es con la iglesia, es con el Señor y por lo que Él ha hecho por ti. Amén.